Las cinco letras con Jesús Clemente Rubio, en Onda Madrid.
Sintonía que nos lleva a las cinco letras, que nos lleva al final de este día especial en el Enfoque. ¿Cómo no va a ser un día especial para el Enfoque y más para el Enfoque de los viernes, el día en el que comienza la Feria del Libro en Madrid, en la capital, la Feria de Ferias, dedicada a las páginas, ¿eh? Yo no voy a decir pantallas porque esto del ebook, permítanme el romanticismo, pero no hay nada como pasar páginas. Y como el olor de un libro nuevo y el olor de un libro añejo, que también tiene su olor. Y es también igualmente bueno. Carlos Maribona, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, noches ya. Pero bueno, tardes porque todavía tenemos un sol
claro,
estupendo.
Tenemos ahí el sol espléndido. Sí, Carlos, ¿a ti te gusta el olor de un libro nuevo?
A mí me gusta el olor de un libro nuevo y me gusta más el olor de un libro viejo.
Eso es, eso es. Cuando un libro ha sido usado y ha sido disfrutado, parece que se le nota en el
aroma.
Hombre,
un libro leído no tiene comparación con el libro recién estrenado, ¿no?
¿Cuándo te vas a pasar por la Feria del Libro? ¿O ya has estado?
Hoy no, hoy no, todavía no he tenido tiempo. Además, con este calor, me han dicho que la semana que viene va a hacer un poquito más de fresco.
Ahí.
Y es el día, yo creo que es el momento de pasarse, ¿no?
Bueno, ahora enseguida nos vamos a zambullir porque obviamente no somos ajenos a la Feria del Libro ni a un día tan importante para un hobby fundamental, una afición fundamental, una pasión fundamental como es la lectura. Mucha literatura gastronómica, ¿eh?
Muchísima, o sea, se están publicando una cantidad de libros, bueno, gastronomía entre comillas, ¿no? Yo creo que al final son libros que hay mucho libro de cocinero, hay mucho libro de gente famosa, de influencer y tal, que se publican. Con verdadero interés cada vez hay menos, pero es verdad que la cantidad de libros que salen al mercado, libros de gastronomía, quiero decir, es enorme. Lo que pasa es que la mayoría son recetas, ¿no? Al final lo que nos faltan son tratados, libros que tengan un contenido literario, por así decir. Hemos perdido aquella generación de grandes escritores que a la vez eran gastrónomos, ¿no? Estoy pensando en Néstor Luján, en Juan Perucho, en Canva, ¿no? Y eso ahora mismo apenas tenemos.
Te iba a preguntar justo por ello. Esto siempre suena aquello de cualquier tiempo pasado fue mejor, pero en este caso es cierto, la literatura, por decirlo así, clásica, relacionada con el mundo gastronómico, no tiene parangón la actual con aquella.
Absolutamente. O sea, ahora mismo de cada 100 libros que se publican, uno tiene interés, ¿no? Yo recibo prácticamente todos y la verdad es que conservo muy pocos, y eso que tengo una biblioteca gastronómica importante, en volumen y en calidad, pero es que lo de ahora mismo es una pena, ¿no? O sea, se publica. Seguramente estos días en la feria algunos cocineros famosos van a estar ahí firmando, pero claro, a mí es un libro de recetas al final no me interesa, porque las recetas de un cocinero las tengo en internet.
Y es que un recetario, yo por ejemplo, no me lo compro, Carlos, exacto. Pero un tratado, como bien decías, eso u otro tipo de literatura, sí,
un
lo
libro,
leo.
Un libro bien escrito, un eso libro es, con, a, es. Con aquellos escritores maravillosos que hacían literatura gastronómica o que hacían gastronomía literaria, pues eso ya va desapareciendo, es una pena, pero es así.
Bueno, los buenos van desapareciendo. Lo bueno es que muchos de los buenos que quedan todavía, y les quedan muchísimos años por delante, los tenemos. Uno es Carlos Maribona, el otro es Fernando Rodríguez Lafuente. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes,
¿qué tal? ¿Tú sí vienes de la Feria del Libro o todavía no has estado?
Sí, claro, he estado esta mañana.
¿Ah, sí?
Sí.
Bueno, no, ¿la apertura?
Claro.
Ah, como Emilio. A ver, porque Emilio estaba ahí ocupado, yo creo que está todavía por allí.
Pero Emilio estaba oficialmente, yo estaba extraoficialmente.
Ah, tú has estado tú lo has disfrutado más.
Mucho más.
Tú lo has disfrutado más.
Pobre Emilio.
Sí. Oye, estamos hablando, es una maravilla tener un evento, una cita, además de tantos días, como la Feria del Libro en el Retiro en Madrid. Deberíamos, yo creo que, valorar un poquito más el tener un certamen así, que ya 84 ediciones.
Tres fines de semana.
Es que ni más ni menos.
Yo la verdad es que tengo una conmemoración especial este año porque cumplo 50 años que trabajé en la Feria del Libro.
¿Qué me dices?
En 1975.
¿Haces tus bodas? ¿Eso qué es? ¿Bodas de oro?
Bodas de oro.
Fíjate.
Trabajé en la Feria del Libro en la editorial Fundamentos, con Juan Serraller. Y era una editorial que estamos en el año 75, o sea, le quedan unos meses a Franco para morirse.
Pero tú eras un niño, Fernando.
No, yo tenía 20 años ya, macho. O sea, y no os imagináis la de libros que vendimos de Lenin, de Mao. Yo me acuerdo, uno de los bestsellers fue El imperialismo, fase superior del capitalismo, de Lenin. Y, ¿cómo se llamaba? Empirismo, o otro de Lenin también, bastante, bastante curioso. Y yo me acuerdo que, fíjate ahora que te vienen a contar estos, que se me acercaron una especie como de guerrilleros de Cristo Rey para decirme: todo lo que ustedes venden es una mierda y tenían que estar colgados, ¿sabes? O sea, yo, fíjate, allí con el pelo largo que llevaba y tal, pues nada, si usted lo dice. Pero tengo un cariño especial. Oye, yo os tengo que confesar, y ya me decían en casa que hablar de uno es de mala educación, pero que incluso hay un premio que dan los libreros independientes, se llama Bibliodiversidad, y me concedieron el premio hace unos años del premio Bibliodiversidad, y me lo entregó la hija de Juan Serrayer, la que ahora está en la editorial Fundamentos, que era la editorial, como os digo, que yo estuve vendiendo libros en el año 75. Y me hizo bastante, bastante ilusión. Voy a la feria todos los años. En la feria llueve, en la feria hace un calor terrorífico, como va a hacer este fin de semana probablemente, pero es una fiesta ver la cantidad de gente, padres, hijos,
eso
abuelos...
Eso es lo que más me gusta a mí. ¿Sabes? Eso, el legado intergeneracional que deja la lectura. Y muchos... Además, yo una vez lo hice y digo, estoy quedando yo como un pureta con mi hija, pero es que me di cuenta alrededor que todo el mundo está haciendo lo mismo, explicando un abuelo a un padre o a un nieto o un padre a su hija, explicándole lo que ha significado para él determinado libro. O mira, yo aquí vine a esta caseta por primera vez, X, o no ha estado siempre en el Retiro, ya lo sabemos, pero vamos.
Empezó en el Paseo de Recoletos. En los años 30. Fíjate cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque uno de los bestsellers, uno de los libros más vendidos en una de las ferias del libro de los años 30 fue Romancero Gitano, de Federico García Lorca. No te quiero decir que lo compares con el libro más vendido de este año,
no,
porque va a ser...
Mejor que no.
Va a ser terrorífico.
Mejor que no, porque no va a decir nada bueno de nosotros.
¿Sabes por qué? Porque la literatura, y aquí como está Carlos, ¿no? le vamos a hacer un pequeño homenaje, la literatura es como la gastronomía, es decir... Si tú en tu pueblo estás comiendo lentejas, ¿no? Y te parecen, joder, que las has comido desde niño y las sigues comiendo y tal, pues bueno, esas son las lentejas. Ahora, un día sales de tu pueblo, te vas a otro sitio y comes lentejas. Y están que te cagas, o sea, están buenísimas, tal. Claro, la comparación es terrorífica, ¿no? Y en la literatura pasa exactamente lo mismo.
Sí, es,
si tú has leído siempre tal, bueno, te parece que es lo mejor. Pero como un día tengas la mala suerte o la buena suerte de encontrar algo diferente y, por otra parte, siendo lo mismo pero mejor, pues entonces cambia.
Así es.
La Feria del Libro es una fiesta sobre todo de los lectores, ¿no?
O sea, sí,
eso
sí.
Es lo que decís.
Es una celebración, es una celebración de la lectura, así es. Bueno, pues vamos a celebrarlo en todas las facetas. A ti hoy te ha tocado por partida doble, Fernando, porque hoy traía el libro, bueno, pues tienes que traer una montaña de ellos,
no,
pero traes uno por encima de todos, y luego ya hablaremos.
Sí.
Espera, enseguida no lo dices porque voy a saludar también a Elena. Elena Cortés, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Elena, imagino, para ti igual, claro, un buen libro. No sé si desplaza una buena serie en tu caso, pueden convivir. ¿Cómo lo hacemos?
Conviven, aunque yo reconozco que soy peor lectora de lo que me gustaría. Antes, es verdad que es ahora en verano, sobre todo cuando aprovecho para ponerme al día, bueno, digo ahora en verano, porque como tenemos estos calores ya es como si estuviéramos en verano.
Sí, es verdad.
No, más que el verano estamos en el infierno.
Sí.
Directamente.
El verano es que, como bien sabe, le gusta mucho a Fernando Rodríguez Lafuente y lo ama extraordinariamente Emilio del Río. Emilio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Pero con auténtica pasión, buenas tardes. Y esto no ha hecho más que empezar, Dios mío de mi vida.
Esto no ha hecho más que empezar.
Qué horror.
Menos mal que ya queda menos para San Juan, las noches empiezan a avanzar.
Sí, hombre, solo faltan las hogueras, nada más. O sea,
a ver, Emilio, a ver.
A partir del 24 ya empieza a avanzar la noche.
A ver, imagina...
Ya tenemos motivos para el optimismo.
Imagina el secarral, una explanada, un secarral amarillento, marrón, con un sol castigador en el cielo, y tú abrigado, ¿vale? Y luego, por otra parte, un plato lleno de ajo. ¿Con qué te quedas?
Bueno, sin duda ese Carral abrigado. O sea, no cabe la menor duda, Jesús.
O sea, ¿Le puede al calor, sí?
Prefiero el calor, que sea de día, todo el día. Que, o sea, yo ahora me iría al Polo Norte.
¿Pero qué te hizo el ajo, macho?
Sí, es algo. No,
o sea, ¿qué fue, ya, de niño o algo así? ¿No?
Algo tiene que haber ahí.
Ahí, sí,
eso,
sí,
es,
sí,
eso
sí.
Es algo que nos conecta, ya os he contado, a Julio Camba, a Victoria Beckham, al poeta latino Horacio y a mí.
Sí, un cachondo, tú eres.
Sí, sí.
O sea,
sí,
para buscarte referencias no
claro,
está mal.
Claro,
¿verdad?
Sí,
o sea,
sí, pero, no, claro.
Pero no contestas. Pero no contestas.
A mí me huele el origen, eso hay que hablarlo fuera de antena. Yo esto me huele a que hay que hablarlo fuera de antena.
Es un trauma infantil,
sí,
seguro.
Sí.
Es por mi auténtica naturaleza vampiresca.
¿Algún beso robado con olor a ajo, Emilio?
Solo
me puedo imaginar eso. Macho.
Debió ser horrible. No debió ser horrible.
Sí, sí, la verdad es que debió ser.
Oye, ¿qué fue, en Logroño? O San Millán de la Cogolla.
Cuando llegué a Madrid había comido ajo y fue.
Bueno. Venga, pues vamos a quedarnos con lo bueno. Empieza el calor, algo malo, Emilio, pero empieza la Feria del Libro, algo extraordinario. Has estado ahí. Con una sonrisa oreja a oreja en la apertura, ¿eh? Era lo que más te apetecía esta mañana.
Esta mañana.
Sí, no había mejor plan, ¿no?
Pues bueno, y así os lo contaba
con Mar Domingo, ¿no? Sí.
Sí, claro, claro.
Sí, sí, sí.
Ahí hemos estado esta mañana, sí, como siempre, bien y tal. Y bueno, más allá de la parafernalia. Y al fin y al cabo, aquí hemos defendido siempre los ritos, ¿no?
Por supuesto, sí.
Y recordaba que esto,
claro.
Que de esto va uno de los últimos libros de Byung-Chul Han, la necesidad de los ritos, pues. Y la necesidad de los ritos, además, como sociedad, pero más allá del rito de la apertura del ambiente, es fantástico. Sí, es genial.
Bueno, pues que se mantenga ese ambiente, que tenemos muchos días por delante. Tenemos también, ahora en este enfoque, nos hemos enrollado mucho, pero hombre, los libros lo merecen, mucha literatura que analizar relacionada con todo, con cine, con televisión, con series, películas, etcétera, etcétera. Así que vamos a empezar por lo elemental. Lo elemental es un libro. ¿Cuál, Fernando?
Bueno, de todos los que se pueden comprar en la Feria del Libro, que son miles, hay una reedición, hay una edición conmemorativa de un libro verdaderamente extraordinario. Y no lo digo yo, es una cosa que está hoy aceptada por parte tanto del público como de la crítica, que es el libro Mortar y Rosa de Francisco Umbral, que cumple ahora precisamente medio siglo, también 50 años de su publicación. Para conmemorar la publicación Austral, la célebre colección de bolsillo de Espasa, ha publicado una nueva edición de Mortar y Rosa, con un prólogo además excelente de Santos San Villanueva, del profesor Santos San Villanueva. Es que es uno de los libros más literarios, más sentidos, más conmovedores, más bellos y más trágicos de la España de la segunda mitad del siglo XX. Es probablemente la cumbre, y esto es decir mucho, de la prosa ensayística y novelística de Francisco Umbral. Porque además digo novela y ensayo porque es un libro sin género, pero es un libro con talento, con unas dosis de sentido y sensibilidad literaria verdaderamente que salen a raudales. ¿Y sabéis de qué trata el libro? El libro trata, y de qué manera, la muerte de su hijo, quien muere antes de cumplir 6 años, ¿no? Y el libro lo que cuenta es una reflexión profunda, como os digo, sentida, de la pérdida, del anhelo y de la presencia de tal ausencia, ¿no? Y Umbral, que aquí alcanza probablemente la cima de su obra literaria, se adentra en un monólogo en el que la muerte, la terrible muerte de su hijo, la malsana muerte de su hijo, es un viaje al fin de la noche. Y son, literariamente, son una especie de relámpagos de amarga lucidez vital y de amarga lucidez también literaria. Mortar y Rosa es un libro que yo a todos nuestros oyentes les recomiendo que lo compren y que lo lean como homenaje, primero, a uno de los grandes escritores del siglo XX español, que era Francisco Umbral, que aquí se sale de sus crónicas diarias, de primero en El País y después en El Mundo, que hacía y que levantó prácticamente lo que era el catálogo de la transición política española y de la sociedad española de esos años, pero aquí se olvida del cachondeo diario, de reírse de unos, de alabar a otros, de criticar a casi todos, para entrar en lo más profundo de su vida, que era la muerte de su hijo, a Pincho, a quien quería enormemente, ¿no? Y entonces es Mortal y Rosa, el título es brutal, verdaderamente, en la editorial, en esa colección mítica ya también que es Austral, y quiero subrayarlo porque es un buen amigo y un excelente profesor, Santos San Villanueva, que hace, que precisa claramente y que introduce maravillosamente al lector para la lectura de Mortal y Rosa de Austral. Para mí es uno de los grandes libros de esta feria, de esta feria del libro que se ha inaugurado esta mañana en el Retiro.
Los Beatles cantando a un autor de libros de bolsillo, Paperback Writer, los libros de bolsillo que todos hemos llevado alguno.
¿Sabes cómo empezaron?
Bueno, sobre todo antes, ahora ya es más complicado.
Sí, ahora, y hay algunos que amamos los libros grandes que, claro, no, en el bolsillo no caben.
España fue pionera en los libros de bolsillo.
¿Ah, sí?
Sí, la editorial Calpe, la que después Calpe, sería Espasa Calpe, pero la primera fue, fue Calpe. Todavía se encuentran algunos libros de estos de bolsillo.
Los mini aquellos.
Exacto. En la Cuesta de Moyano y en la feria esta del libro antiguo de ocasión que se hace en Madrid, en el Paseo de Recoletos y en el Rastro, ¿no? Y empiezan en los años 20 prácticamente y empieza con una idea que surge en Estados Unidos, que tenían una frase que era un billón de libros para un millón de lectores. ¿No? Y es el gran... el gran avance de la buena literatura, pero en formato de bolsillo, ¿no?
Es hacerla popular y asequible, ¿no?
No, claro, pero de grandes libros.
De grandes libros, claro.
No de bestsellers, ¿no?
Sino, eso es.
Ahora
son
casi de coleccionista.
Absolutamente.
Están super, muy buscados.
Muy buscados.
Sacaban uno al año o dos al año, si no recuerdo mal.
Bueno, tú también hablas de los libros pequeños de Aguilar.
Ah, Aguilar, la mini colección
la mini
de Aguilar.
Colección
esos son
de Aguilar.
Más pequeños todavía.
Esos son muy pequeños.
No, tú hablas de Espasa.
Crisolín.
De
Calpe.
Yo hablo de los
Crisolín. Los Crisolín, efectivamente.
No, yo hablo de los de Calpe, sí, que son, vale, vale. Son beige.
Estaba Crisol, ¿sabes? Crisol y Crisolín, ¿os acordáis?
Exactamente.
Sí, sí. Eso es Aguilar. Sí. Pero yo estos te hablo, os hablo de los años 20, ¿eh? O sea, sí. Por ejemplo, está el Tirán lo Blanc, la gran novela de caballerías que Cervantes salva en Don Quijote, si recordáis, cuando hace la quema de libros, que le queman los libros al pobre Don Quijote, el cura y el boticario tal, salvan dos libros, ¿no? Y salvan el Amadís de Gaula y el Tirán lo Blanc, que es la las grandes novelas de caballerías del siglo XV en España y que eran las grandes lecturas de Don Quijote. Y eso lo salvan por... Bueno, pues el Tirán lo Blanc lo publican en Calpe en los años 20. ¿Sabes? Bueno, o sea, grandes colecciones de bolsillo en
lo
España.
Dices, grandes libros,
para
claro,
decirlo.
¿No?
Hay dos grandes colecciones de bolsillo que marcan a generaciones españolas. Una es Austral y otra es Alianza, ¿no? Carlos, a Alianza le toca directamente porque uno de los libros más vendidos de Alianza Editorial es 1080 recetas de cocina de Simone Ortega. No, os cuento. Los tres libros más vendidos de Alianza en la colección, el libro de bolsillo que se llamaba en Alianza, ¿no? Los tres libros más vendidos son, creo que lo voy a decir por orden, a lo mejor ha cambiado ahora, pero los últimos datos que tenía: El Principito de Sansepegui, 1080 recetas de cocina de Simone Ortega, que era la mujer de José Ortega Espotorno, fundador de la editorial, hijo de Ortega y Gasset, y el tercer libro era El Árbol de la Ciencia de Pío Baroja. Y decir, oye, ¿y por qué Pío Baroja? Bueno, porque lo ponían en los institutos de lectura y claro, se disparó, ¿no? Pero en 1080 recetas de cocina, Lorenzo Díaz, gran amigo nuestro, contaba muy bien que la generación de nuestras madres sabía, cuando digo nuestras madres quiero decir tus abuelas, para que tú lo entiendas.
Sí.
O sea, pero la generación de nuestras
madres... Oye, que hay madre y yo tengo también un 1080, ¿eh?
No, es que voy a ir por lo de Lorenzo, que era muy divertido. Decía, la generación de nuestras madres se ha formado con el libro de cocina de la sección femenina.
Sí.
y la generación de nuestras mujeres se ha formado con 1.080 recetas de cocina.
¡Qué bueno!
Y claro, para nosotros, nuestras mujeres son vuestras madres.
Sí, sí, sí.
Seguir jugando con esto de las edades, ¿sabes? O sea, pero el libro de bolsillo ha sido clave. O sea,
pues a ver, yo no podía haberlo hilado mejor, lo que es libro de bolsillo con gastronomía, así que vamos a ir con la literatura gastronómica. Bueno, querías decir algo, Emilio, rápido.
Un segundo.
Sí.
Sí, por cierto, que Calpe, que se fusiona con Espasa, primero fue Espasa, que lo fundan los hermanos Espasa a finales del 19, Calpe es el acrónimo de Compañía Anónima de Librería, Publicaciones y Ediciones.
Exactamente.
Sí, mejor Calpe.
Como
sí.
Talgo, pues pero en editorial.
Talgo ya sabes que era tren.
Tren articulado ligero.
Articulado ligero, Goicoechea.
Es que me acuerdo que esto cayó en un examen, nunca lo olvidaré.
Y Espasa hizo aquella famosa colección de enciclopedia.
Bueno, la enciclopedia
Espasa. Que la tenía en los años 20, años 30, incluso los 40, 50, sí, sí. Era la referencia absoluta del saber.
Es que era el equivalente a la inglesa.
Cerca de 100 volúmenes y bueno, y algunos apéndices. Yo me acuerdo que mi padre la tenía completa.
Y ahí colaboraron.
Y era tremendo.
Colaboró gente muy importante.
Cuando no había internet, era la fuente de consulta.
Era la Wikipedia de la época.
Exactamente.
Anda que yo no he hecho trabajos en el colegio y luego en la universidad con el Espasa, claro.
¿Y quién es?
Oye, pero yo me acuerdo que hacían.
Yo me acuerdo al principio de los 90 con.
Primeras figuras.
Sí, sí. No, voy a decir.
Y que al principio de los 90.
¿Y qué gente firmaban? Por ejemplo, gracias a José María de Cosío, el autor de Los Toros, de la Gran Enciclopedia, que estaba también al frente de la Enciclopedia Espasa, a quien le da trabajo para que pueda sacar un dinero, nada menos que a Miguel Hernández.
Exacto.
O sea, es decir, que hay firmas, algunas aparecen, otras no aparecen, pero que era la gran era la versión en español de la Gran Enciclopedia Británica.
De la Británica.
Lo que da de sí el mundo de la lectura, cómo me arrepiento de haber dedicado solo un cinco letras,
el mes del libro. Tienes
sí, yo creo que vamos a hacer los futuros que vayamos haciendo. Hay que seguir hasta que acabe y luego ya la resaca de la Feria del Libro.
Exacto.
Bueno, en el día de hoy, literatura gastronómica o gastronomía literaria, no sé.
Sí, bueno, un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? Hay libros que todavía se encuentran en la feria y si no están en la feria se pueden encontrar todavía por internet. Y hay verdaderas maravillas, pero siempre con autores ya clásicos, ¿no? Yo estoy pensando, por ejemplo, en el libro de la cocina española que escribieron a la limón Néstor Luján y Juan Perucho, que editó Tusquets, que es un recorrido por la geografía gastronómica española, pero perfectamente contada. De Néstor Luján hay un libro maravilloso, que es el carnet de ruta, las recetas de Pickwick, que se inspira en el personaje de Shakespeare, pero a partir de ahí hace un recorrido por el mundo, ¿no? Sus incursiones literarias,
es lo que decíamos, de historia. Esto ya gana interés a la hora de, más allá de unas recetas, ¿no?
Ese es un libro maravilloso.
Claro.
O sea, las recetas de Pickwick de Luján es imprescindible,
Luján,
¿no?
Increíble.
Bueno, estamos pensando en Camba, en La Casa de Lúculo, que además se ha reeditado recientemente, en Pla, por supuesto, Lo que hemos comido, que es otro. Pero fíjate qué nombres estamos hablando, ¿no? Qué gente escribía sobre gastronomía y cómo escribían de gastronomía. Yo tengo en mi casa un libro maravilloso que es una edición facsímil de Álvaro Cunqueiro y Castroviejo, que se llama Teatro Venatorio y Coquinario Gallego, que editó una editorial muy pequeñita que es Ézaro. Es una maravilla. Luego está, por ejemplo, ya más moderno, pero es un libro para mí imprescindible de gastronomía, La historia de la comida de Felipe Fernández Armesto, que es un recorrido
la historia de la comida.
Magnífico.
Extraordinario libro.
Que editó Tusquets, es un libro para mí imprescindible. A la hora de hablar de gastronomía.
Yo he escrito sobre él, sí, sí.
Por supuesto, en un plan más frívolo, por así decir, pero no menos literario y menos estupendo, todas las novelas de Vázquez Montalbán y de Andrea Camilleri. Y luego, en un plan más reciente, de libros editados muy recientemente, a mí hay dos que me parecen súper interesantes y muy recomendables para nuestros oyentes, ¿no? Uno es El comimos y bebimos, de Ignacio Peiró, que es un grandísimo escritor y ahí hace una... Es un libro delicioso para mí, ¿no? Que hace un recorrido por sus recuerdos gastronómicos, platos, vinos, bares, restaurantes, que es magnífico. Y luego hay uno que Fernando trajo hace algún año ya a esta tertulia y que ahora se ha editado la tercera parte, por así decir, que es La Taberna Kamogawa.
¿Ah?
La Taberna Kamogawa editó en un primer lugar que es el que recomendó Fernando aquí, Los misterios de la taberna Kamogawa. Luego salió Las deliciosas historias de la taberna Kamogawa.
Del año pasado, sí, señor.
Y hace 15 días ha salido Las recetas perdidas de la taberna Kamogawa. Es un libro que ha escrito Isashi Kashiwai, está editado por Salamandra, y es un libro maravilloso porque estos son dos, un ex policía japonés y su hija, que se dedican a investigar recetas de platos en su taberna. En su taberna llega gente que recuerda un plato que le hacía su madre, que le hacía su abuela, que lo probó en un momento emocionalmente interesante.
Le dan una serie de pistas, ¿no?
Y les dan unas pistas y ellos lo reconstruyen.
¡Qué bueno!
Y lo bueno, es un libro sobre la importancia de los recuerdos en la gastronomía, con una sensibilidad enorme, que se leen maravillosamente, ¿no? Están los tres, el último acaba de salir, pero cualquiera de los tres es de imprescindible lectura, ¿no? Y ahí hay está entre el misterio, la gastronomía, pero libros deliciosos.
Deliciosos. Y lo divertido es que la taberna es clandestina.
Exacto, es un sitio todo el mundo lo tiene, claro.
Tienes que llegar con ciertas informaciones, lo cual ellos, como dice Carlos, el padre y la hija lo subrayan, ¿no? O sea, no hay ningún anuncio que parezca una taberna, no hay nada. Tienes que llegar al número tal de la calle tal para saber que ahí está. Entran y entras y no sabes dónde entras y a partir de ahí empieza toda la historia. Y hay gente que busca, efectivamente, un recuerdo, busca descubrir por qué le pasó lo que le pasó a partir de ese plato y vuelve a recordar una cosa importantísima para lo que es todo lo que es la memoria, ¿no? ¿Y cuál es? Que la memoria te surge, tú tienes tu memoria como stand-by, ¿sabes? O sea, tienes una serie de elementos esenciales de tu vida que son los que te configuran como persona. Es decir, soy Jesús, trabajo...
Sí.
Pero hay otros elementos que están ahí ocultos, ¿no? Entonces, hay momentos en los que van a la taberna, lo que buscan es, ¿por qué me ocurrió esto cuando tomaba este plato? Y entonces, quiero saberlo y ustedes lo que les pido es que me hagan el plato para poder recuperar ese paso de mi memoria. Fascinante.
Sí, ¿cómo? Vaya, creo que lo hemos comentado alguna vez, pero...
Fascinante.
El momento a mí que más me gustó, y lo voy a decir porque lo ha visto todo el mundo, de Ratatouille, que no es la mejor película de Disney, pero es cuando prueba Ratatouille, el crítico gastronómico, claro. Y es que desaparece el divo, altivo, antipático... sí, muy tremendamente antipático, incluso un poco tosco en sus formas, y queda el niño de repente, claro, otra vez, porque vuelve, ¿no?, a la infancia.
Al final la gastronomía siempre es una vuelta a la infancia,
sí, es verdad.
De alguna forma, ¿no?
Es verdad.
Y este libro, ya te digo, de lo último que se ha publicado en los últimos tiempos, vinculado con la gastronomía, no es un libro de gastronomía, no, pero vinculado con la gastronomía, es lo mejor que he podido leer con diferencia.
¿Es un retorno siempre a la infancia o un mal retorno a la adolescencia, como le pasa a Emilio con el ajo, que bueno, ya no lo contaré algún día? Pues literatura gastronómica de la buena. Por último, antes de irnos a la primera pausa, Carlos, ¿tú sabrías decir o dirías de algún plato o algún producto, algún tal, sobre el que se haya escrito mucho que digas, no han corrido ríos y ríos de tinta sobre esto, Jesús?
Sobre el arroz. Hay cantidad de libros sobre el arroz. No sobre la paella, que también, sino sobre el arroz en general.
Sí.
El arroz es como el producto fetiche para los escritores, para los cocineros, y que está en muchísimos libros. Y además, claro, el arroz está en todas las culturas. Está en Asia, está en América y está en Europa, ¿no? Sobre todo en el sur de Europa. Y entonces, a partir de ahí, se ha desarrollado una literatura importante.
¿Sí? Es una pregunta complicada, pero sabía que no lo iba a ser para Carlos Maribona. Venga, vamos con la primera pausa y vamos a seguir en este especial Feria del Libro, en las cinco letras, en el enfoque.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Este domingo estrenamos mes de junio. ¿Y qué mejor que hacerlo que con un nuevo apasionante capítulo de Madrid al Tanto? La emoción no para en la Comunidad de Madrid. Y allí estaremos para contártelo con la misma pasión de siempre. Somos equipo. Somos Onda Madrid. Síguenos también en la TDT, telemadrid.es y Radio Player.
Isabel tiene la toallita en sus manos, se dispone a encestar, la mira, su objetivo, lanza y... ¡a la papelera!
Tirar toallitas y cualquier otro residuo al inodoro puede atascar las tuberías de tu vivienda y supone una amenaza para el medio ambiente. Juega limpio. Encesta las toallitas en la papelera. Canal de Isabel II. Cuidamos el agua.
En Onda Madrid, la salud cuenta.
Todos los sábados y domingos de 9 a 10 de la mañana, Fórmula Salud, el programa que mejor te cuida. Presentado por Sergio Casquet y dirigido por Luis Silde. Fórmula Salud. Las cinco letras en Onda Madrid.
Seguimos en el enfoque especial Feria del Libro, que ya saben, ha comenzado hoy en la capital, en el Parque del Retiro, y hasta, si no me equivoco, el 15 de junio. El 15 de junio vamos a tener la 84ª edición. Es que yo soy un amante de los ordinales.
Está esto, muy bien dicho.
Esto ya de que se permita a los cardinales para números grandes, a mí no me termina de gustar. Hombre, si es el año 436,
hay que reivindicar los ordinales.
Pero los ordinales siempre, siempre.
Muy bien, muy bien.
Y así un poco, con lo que me gusta a mí el caos, pero mira, los números soy algo más ordenado.
Alguien que cita los ordinales no es nada ordinario.
No es nada ordinario. Mira, me gusta, me lo voy a quedar. Así, para salir de algún aprieto, voy a mencionar eso y voy a citar eso. Bueno, la historia interminable está sonando.
Sí, que es interminable.
Si hay esto nunca termina.
De Michael Ende.
Hay que reconocer
que... Lo único bueno es la música.
Y hay que reconocer que la película mejora el libro.
Mucho.
Mejora el libro, hay que reconocerlo.
Sí, porque al final la película te la terminó.
Sí. El libro lo daba por imposible.
El libro lo decía ya. Dice, chaval, Michael, tienes toda la razón, es interminable.
Sacaron tres, creo, de la historia interminable y dirían, pues si os ha parecido mucha, leos el libro,
que veréis. Hay que tener mucho cuidado con los títulos.
Sí,
no,
sí,
en serio,
es verdad.
¿Eh?
Es verdad,
porque,
es verdad.
Porque son un boomerang los títulos.
A ver, el mensaje ¿sabes? Que capta Michael Ende está bien pensado.
Bien.
Es decir,
es
pues un mundo de fantasía, que claro. En realidad lo que evocas es el mundo de la lectura.
Claro.
Bastian, que aprende a través de los libros y es el lector, al final, el que construye el relato y el que lo revive, ¿no? Gracias al lector hay lectura. Sin el lector esto es como el cantante. Sin vosotros no hay cantante ni canción, ¿no? Sin el oyente. Bueno, pues esto es lo mismo.
Pero lo que pasa es que planteaba... La idea buena, que es que la historia de la lectura es una historia interminable, en cierto sentido.
Sí, sí, claro, y se reescribe una y
claro,
otra vez.
Pero
claro,
cuando lo pones en un libro, es complicado.
Es complicado.
Porque me parece que lo interminable es tu libro.
Claro, o sea, es verdad.
Habría que tener un asesor de títulos. ¿No?
Sí,
¿eh?
Sí.
O sea, porque...
Sí, luego está el corto Ulises, que también se hace interminable.
Pero
por lo menos no te lo dice. En la cobertura. Bueno, pues con la historia interminable empezamos este segundo tramo de las cinco letras. Y nos dirige a literatura sobre cine, cinematográfica, que también hay mucha, Emilio.
Pues un montón, sí. Yo he traído hoy, porque podríamos hablar de las obras literarias en las que se han inspirado muchísimas películas. Es increíble, ¿no?, la relación que hay de literatura y cine. Esto lo hablamos a menudo. Pero hoy he traído dos libros y dos editoriales. Las dos editoriales son Atari Books, que es una editorial de cine estupenda, donde se ha editado un libro que, además, creo que trajo Fernando hace poco, ¿no? Los tres padrinos, ¿no?
Sí.
No, tú trajiste La aventura del carbúnculo azul, de Conan Doyle, con la introducción
de Eduardo Torres Dulce.
Nuestro querido amigo Eduardo Torres Dulce.
Que
ha editado
editor.
También Atari hace poco, además de ese libro, ha editado Los tres padrinos, de Peter Kane.
Uh-huh.
Tiene ediciones maravillosas, la de...
Hawks,
¿no?, de Todd McCartney, que es un libro del 23, My Fair Lady, de Cecil Beaton,
del
23.
Ese es especialmente extraordinario.
Ese es fantástico. Y, Una vida de repuesto,
de
que
García,
es buenísimo.
La biografía de García.
Un libro de Eduardo Torres Dulce,
El hombre que mató
buen amigo,
Liberty
que
Balance.
Es El asesinato de Liberty Valance, que es un libro extraordinario. Porque a partir de esa película, y cómo analiza, es un libro de 2020... A partir de esa película, de analizar esa película, te hace ver cualquier otra película. O sea, ya no solamente es un libro sobre el Liberty Valance, es un libro sobre el cine.
Claro.
Y yo diría
las influencias
sobre
que
la vida.
Tuvo aquella en... Sí, sí,
claro.
Sí. Hombre, es que
y luego tiene, además, por destacar también otro título de la... No sé qué, por dos más, venga, dos más. El de Ray Bradbury, Humanista del futuro, también de Garci.
y el de Bogdanovich sobre John Ford. O sea, sí, es una editorial estupenda, Atari Books. Y otra, Notorious, que debe su título, claro, al título original de ese peliculón de Hitchcock que en castellano, en España, vamos, porque para América se tradujo como Tuyos y mi corazón, en España, Encadenados, de Cary Grant y Ingrid Bergman. Entonces, que, por cierto, Claude Rains tiene, fue candidato al Oscar a Mejor Actor Secundario porque interviene también en esta película. Bueno, pues a partir de ahí, como homenaje a la película...
Era nazi.
Sí, es el nazi, el malo, con el, bueno, con el que tanto sufre Cary Grant. Bueno, entonces tenemos la editorial Notorious, que está ahí editado por Guillermo Balbori, buen amigo también, y está haciendo unas ediciones extraordinarias sobre cine. Aquí hemos traído hace poco la conmemorativa de Tiburón, ¿os acordáis? Que,
sí,
que hablamos, y la de Sonrisas y Lágrimas también. Pero tiene, por ejemplo, Los mejores vestidos de la historia del cine. Qué grande es el cine, con José Luis García, con Antonio Jiménez Rico, en fin, unas firmas extraordinarias. Luego, una parte, porque hablan de Casablanca 2001 y Odisea del Espacio, y otro en el que hablan de El Buscavidas y Centauros del Desierto, el universo de John Ford, en fin. Es que son unos títulos que dices, me los quiero leer todos.
Sí, sí, acabamos de... Se va a publicar ahora, porque el otro día le envié un artículo por el centenario de Amparo Ribelles, y extraordinaria actriz. Y yo le envié el artículo, me pidió Balmori precisamente escribir sobre una película absolutamente extraordinaria de la historia del cine español del año 45, que es Eloísa está debajo de un almendro, basada en la obra de Jardiel Poncela. Pero van a dedicar todo el libro, como bien dice Emilio, a Amparo Ribelles, que se lo merece, sí, una actriz fuera de
bueno,
lo normal,
pues,
¿no?
Dos editoriales que dices, ¿por dónde empiezo? Da igual, al azar. Cualquiera de los libros que editan, tanto Atari Books como Notorious, son estupendos. Y dos libros. Uno, dos libros que son dos libros de conversaciones, de entrevistas. Uno, ¿os acordáis cuando le dan el Oscar a Trueba? Sí. En el 93 por Belle Époque. Dice, sí, me gustaría creer en Dios para agradecérselo, pero solo creo en Billy Wilder. Así que gracias, Mr. Wilder. Luego, según cuenta Trueba, Wilder le llamó al día siguiente y le dijo, Fernando, soy Dios.
Qué bueno, qué bueno.
Es buenísimo. Bueno, pues un libro con Dios.
La retranca tenía...
Sí.
En fin. ¿Sabes?
Sí, bueno, un libro que es Conversaciones con Billy Wilder, de Cameron Crowe, que está editado en Alianza Editorial.
Es buenísimo.
Otra editorial que, por cierto, tiene...
Lo tengo.
Acaba de sacar una...
Es buenísimo. Ese
una
libro.
Colección también sobre cine, hace poco. Bueno, entonces, este libro que se edita en 2012 en
Alianza.
En Alianza Editorial, y donde el director, también director, por cierto, guionista Cameron Crowe entrevista a Billy Wilder, siguiendo el esquema del otro libro que traigo, que es otro de los grandes libros sobre cine, que es y sobre literatura, casi diría también, que es Las conversaciones de Truffaut con Hitchcock. Bueno, entonces, siguiendo ese esquema, entrevista a Billy Wilder, ¿no? Que además ya en los últimos años de vida accede a estas entrevistas. Bueno, y entonces ahí comparte anécdotas, reflexiones. Fijaos, es que, claro, cuenta su trabajo con Audrey Hepburn, Lemon, Jack Lemmon, Marilyn Monroe, Marlene Dietrich, Charles Laughton, o sea...
Con Marilyn Monroe terminó hasta el gorro.
Sí.
La admiraba, sí, pero en La tentación vive arriba ya no podía... Ya
y
no
siempre
podía,
lo dijo.
Ya no,
sí,
podía,
sí,
soportarla.
Sí,
¿no?
Sí, sí,
porque
no,
porque no, llegaba tarde, se olvidaba del guión.
No se acordaba nunca del
ahora, hay una,
del guión. Bueno,
hay una anécdota impresionante con William Wyler y Billy Wilder cuando muere Ernest Lubitsch, que era el maestro de Billy Wilder, ¿no? Y le dice William Wyler, joder, se ha muerto, qué lástima, se ha muerto Ernest Lubitsch, ¿no? Y le dice algo cinematográficamente extraordinario a Billy Wilder, ¿no? Le dice, ya, lo peor no es que se haya muerto Lubitsch, lo peor es que ya no podremos volver a ver películas de Lubitsch.
Claro, así es.
Bueno, y es un libro extraordinario porque, en fin, es una comprensión única del cine clásico de Hollywood y de uno de los más grandes.
Hombre, y vista efectivamente, y vista,
¿no?,
a través de unas gafas que merece,
claro,
la pena verlo.
Y luego, la estructura de entrevista, eso,
sí,
hace que el contenido,
muy rápido,
sea más fácil de seguir y además combina el humor extraordinario y la sabiduría de Billy Wilder. Y la otra, el otro gran libro, el del cine según Hitchcock de Truffaut, ¿no? Bueno. Que está también editado.
Hay un DVD.
Y entonces saca lo mejor de Hitchcock como teórico y como práctico de cine. En realidad es una clase magistral disfrazada de conversación. Y además es sin duda uno de los libros más influyentes de la historia del cine. Y Truffaut, que venía de la novela Bach y tal, o sea, yo creo que consolida ahí la figura de Hitchcock como autor, no solamente como director comercial, sino como uno de los grandes directores del cine. Me parece este libro una obra maestra.
Para mí, los dos grandes directores son John Ford y Hitchcock.
Sí, sin ninguna duda. Crean una escuela tremenda. Seguida, y luego ya puedes encontrar similitudes o variaciones,
para nuestros oyentes hay que decir que hay un DVD, hay un DVD de la conversación que después se transformó en libro. Es muy divertido porque François Truffaut no hablaba inglés y entonces hay una traductora, una intérprete que está hablando entre los dos, ¿no? Hitchcock con el puro, y la verdad es que, como bien dice Emilio, y se traduce en el libro y se ve en el DVD, Hitchcock se confiesa, ¿sabes? Consigue algo extraordinario, que es que cuente lo que nunca había contado,
claro,
¿no?
Claro.
Por la proximidad, quizá por la admiración de Truffaut, pero ahí colocan a Hitchcock porque hasta entonces era simplemente el rey de suspense.
Sí, ¿sabes? Sí. Y a partir de ahí recuperan
sus películas incluso de la época inglesa y empiezan a decir, no, esto es otra historia, ¿eh? Esto no es simplemente suspense, ¿eh?
Emilio del Río ha tenido a bien relacionar cine con lectura, no haciendo lo que habría hecho cualquier otro, o el atajo, ¿no? Coger películas nacidas de un libro, como por ejemplo ha hecho un servidor con La Historia Interminable, pues Emilio le ha dado esa vuelta trayendo otra literatura que analice películas o que recorra historia del cine o que se asome a los que han sentado cátedra en ella. ¿Cómo relacionamos series con lectura? Bueno, pues esa es labor de Elena Cortés.
Herejía. Esa es la razón por la que nos castigan. No por formar parte de la resistencia, porque oficialmente no hay resistencia.
Elena Cortés, ¿por qué el cuento de la criada?
Bueno, porque yo creo que yo he ido a lo fácil, ¿eh? No,
sí,
no es a lo fácil.
Ya somos dos.
He ido a relacionar series con películas, ¿no? Pero aquí quizá lo difícil, ¿no? Cuando hablas de series y libros es no acabar en los grandes blockbusters, ¿no? Porque al final, ¿qué viene a nuestra cabeza? Últimamente se habla mucho, ¿no?, de la adaptación de Harry Potter, la nueva generación de Harry Potter que se ha estado hablando esta semana, ¿no? O las adaptaciones de Señor de los Anillos. Las adaptaciones de Juego de Tronos, ¿no? Al final es un poco complicado también huir un poco de los grandes blockbusters, así que bueno, yo os he traído tres propuestas. Ya sabéis que hemos hablado en este programa que mi adaptación favorita es La Amiga Estupenda, porque me parece que es difícil encontrar una serie que sea tan buena la serie como el libro, y en este caso los dos son excelentes, o sea, la serie es estupendísima, y las novelas de Elena Ferrante la verdad que son también súper interesantes, muy muy buenas, bueno, para mi gusto, no sé, ¿sabéis? No soy yo una gran experta, pero me parece que son estupendas, ¿no? Y la fidelidad con la que retrata ese Nápoles y cómo va evolucionando ese Nápoles de posguerra, la verdad que es apasionante. Pero bueno, aquí van otras tres sugerencias. El cuento de la criada me parece que necesitaba un homenaje, ¿no? Porque acaba de terminar después de 6 temporadas. Bueno, acaba de terminar, punto y aparte, ¿no?
Claro.
Porque la novela de Margaret Atwood, bueno, se llevó a la televisión, protagonizada por Elizabeth Moss. Ya sabéis que nos cuenta la historia de un mundo distópico en el que, bueno, las pocas mujeres fértiles que quedan, por decirlo así, ¿no?, son, bueno, esclavizadas y bueno, son utilizadas como criadas en una especie de dictadura terrible, futurista o no tanto, ¿no? Y me parece muy interesante porque el cuento de la criada me parece que es una serie que ha traspasado un poco la pantalla, ¿no? Se ha usado un poco como símbolo de feminismo, como símbolo de muchas luchas, ¿no? Por muchos derechos.
Sí, sí, sí.
Y
impacto social.
La verdad
sí,
que
sí,
la serie sí ha tenido mucho impacto social. La serie es muy buena. Para mí un poquito más larga de lo que debería haber sido, ¿no? Porque creo que 6 temporadas quizás eran demasiadas y es verdad que no ha tenido tanto impacto. Estas últimas no han tenido tanto impacto como la primera, ¿no?
Yeah.
Pero bueno, en cualquier caso, el final está a la altura de la propia. De hecho, la propia Elizabeth Moss decía que ella no hubiese rodado un final que no estuviese a la altura de todo, ¿no?, de toda la historia que ha contado. Mm-hmm. Y yo creo que es un final muy redondo. Y merecía este primer, o sea, este pequeño homenaje, ¿no?
Claro que sí.
Y digo punto y aparte porque en 2019 la autora continuó la novela, por la decirlo saga. Así, sí, sí. Y hizo, sí, publicó una segunda parte.
Sí, se marcó un Michael Ende, ¿eh? Se marcó un Michael Ende, no sabe cuándo parar y ahí que va a seguir, ahí que va a seguir.
Sí, sí, dijo, ostras, que esto ha funcionado muy bien en muchos sitios.
Hay
¿no?
que decir que efectivamente es aquí que es muy difícil matar a la gallina de los huevos sí. de oro.
Aquí creamos escuela con esto de Michael Ende.
Sí, sí, esto ya es que hacerse un Michael Ende, totalmente.
No vamos a hacer un Michael Ende.
Hay que saber cuándo terminar en la vida. Exacto. Pero Elena Cortés no ha terminado todavía, porque bueno, El cuento de la criada es efectivamente un pequeño homenaje ya a una aventura de 6 temporadas y además un relato que ciertamente está merece la pena bien, leer y ver. Pero, hombre, lo patrio siempre tiene cabida en El enfoque.
A ver. Es usted Gabriel Montoya Vidal, ¿verdad?
Sí.
Pido respeto a las víctimas.
Confío en la justicia, así que, bueno, pues que se tomen las medidas para que estos hechos no se vuelvan a repetir.
No quiero justificar nada, pero habría que ver de dónde veníamos, ¿no? Tu mundo es lo que conoces, ¿sabes?
Mira, yo lo que te recomiendo es que lo muevas por ahí.
Este lado, Emilio, ¿no?
Por si acaso.
Emilio hacía lo que le salía de los cojones hasta que pasó lo que pasó.
Y a los terroristas les vino Dios a ver cuando Emilio se cruzó en su camino.
Yo tengo pasivos.
Dice a ver, Elena, no sé si en la otra, pero en esta vida nos vemos. ¿Nos vemos en esta vida o en la otra?
Nos vemos en otra vida. Esto es lo que escuchamos, que es un poco confuso. Esta es la serie de sí. miniserie de Disney Plus, que está basada en una novelita, es corta, de Manuel Javois, que es Nos vemos en esta vida o en la otra. Que nos cuenta la historia de uno de los primeros condenados por los atentados del 11M, que era un joven que era menor de edad, que es un poco el que sirvió de enlace con los terroristas para, bueno, por el tema de los explosivos y demás. Entonces, es muy interesante porque Manuel Javois publicó una especie de entrevista larga, ¿no? con este joven que, bueno, ahora tiene una vida completamente distinta. Y Disney Plus se fijó en esta pequeña historia, la llevó a la pantalla, a la pequeña pantalla. Era complicado hacer una serie sobre el 11M, además, bueno, se estrenó el año pasado, coincidiendo con el aniversario. No hay imágenes de los atentados, ¿no? Es una serie que es muy respetuosa, es verdad que es una historia colateral, pero oye, es difícil tratar un tema como este, hacerlo con la sensibilidad con la que lo trata la serie y contando las cosas como fueron, ¿no? Y contando cómo era la vida de este chico y lo que le llevó a hacer lo que hizo, ¿no? Y es difícil contar la historia desde el punto de vista del criminal, ¿no? Sin justificarlo, ¿no? Y yo creo que esta serie sabe encontrar muy bien ese punto, ¿no? Entonces, bueno, está creada por los hermanos Sánchez Cabezudo, que la verdad que son unos cineastas estupendos, y tuvieron mucha sensibilidad para abordar esta historia, y Disney Plus también, bueno, se arriesgó mucho, porque en realidad que una de tus primeras producciones en España tenga que ver con los atentados del 11M, pues,
sí,
oye,
sí,
quieras es arriesgado. También... También es arriesgado. Son 3 capítulos, la novelita también es corta y se lee, bueno, digo novela, pero es una crónica periodística, y se lee también muy fácilmente. El propio Javois se separó de la serie, ¿no? Él estuvo un poco como asesor, pero dejó que fueran los hermanos Sánchez Cabezudo los que escribieran el guión, ¿no? Los que usasen su material
sí,
libremente, y sí. Yo creo que eso es otra cosa que los escritores deben hacer, ¿no? Quizá estar ahí, supervisar, servir de apoyo cuando se les requiere, pero yo creo que las adaptaciones quedan mejor cuando son los propios sí. cineastas, ¿no?
Siendo escritor, no has de controlar el lenguaje cinematográfico siendo escritor, no
claro,
deberías,
claro.
No deberías.
Sí, entonces, sí, y normalmente suelen salir mejor cuando es así. Entonces, bueno, yo creo que este también quería traer alguna serie española así... Que no fuera, pues eso, por salirnos de los grandes blockbusters, ¿no? Tenemos La chica de la nieve, tenemos muchas adaptaciones, La reina roja, ¿no? Que son novelas superventas que seguro seguirán vendiendo miles de copias en la feria del libro estos días. Pero bueno, estas historias que son más pequeñas merece la pena, yo creo que merece la pena rescatarlas. No es la primera vez tampoco que Disney Plus, porque Yo Adicto, en el que habla, bueno, de la que hablamos también.
Sí,
hace,
hablamos de ella,
hace ya
sí,
unos
sí,
meses,
sí.
También está basada en una novela.
Venga,
o sea,
30
que,
segundos,
realidad...
un minuto, que quiere preguntarte algo, Fernando.
No, dentro de las series españolas, Elena, y como siempre seguimos tus recomendaciones, de 0 a 5, la de Masiel.
Uf.
El UF no es muy alentador.
No, debe ser 1,5.
Sí, ¿el UF está por debajo del 0 o por encima del 5? ¿Dónde está?
La semana que viene.
Ah, tiene que acabarla. Qué inteligente eres. Elena, te has equivocado de carrera.
Muy bien.
La diplomacia española necesita gente como tú.
Muy bien, Elena, muy bien. O relojera porque se te da muy bien ganar tiempo.
Exacto.
Muy bien, Elena. No, muy bien.
Es que me gusta mucho los creadores, que son los de Reyes de la Noche.
Ya. Menos mal que te gustan los creadores.
Venga, pues vamos a dejarla y vamos a sacarle el jardín a Elena. Una pequeña pausa y ya nos vamos, venga.
101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Hello, my name is Richard Vaughan, Richard Vaughan, and every Sunday morning, cada domingo por la mañana, from 10 to 11 a.m., I will offer you a fun and interesting tour of the city and community of Madrid, and of my life in Madrid, in English, with some help from Spanish. Every Sunday morning, from 10 to 11, Madrid en Inglés.
Restaurante J, cocina vasca, un referente de buena mesa en Chamberí, con la sencillez y honestidad de la cocina de siempre, donde comer bien, sin tontunas, con familia, amigos, tu cuadrilla, verduras, guisos de temporada y pescados salvajes al centro de la mesa. Restaurante J, una cocina para siempre, a 50 metros de la Glorieta de Bilbao. Reserva y disfruta.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
Seguimos en las cinco letras, recta final del enfoque semanal. Despedimos de la mejor manera hablando de la Feria del Libro. Hemos hecho un recorrido literario de todas las facetas y ramas del entretenimiento que comprende las cinco letras. Ya saben, recomendaciones para que no se equivoquen. Hemos tenido a Elena Cortés con series, a Emilio del Río hablando de libros que a su vez hablan del cine. Carlos Maribona con literatura de gastronomía o gastronomía literaria y Fernando Rodríguez Lafuente con Mortal y Rosa, que no quería yo meterme mucho para no emocionarme, porque cuando hay muerte de niños y de hijos de por medio, pues hombre, es duro, es una maravilla el libro y por supuesto hay que sumergirse en la lectura. Y bueno, y estamos terminando con Bo Diddley.
Qué bien.
Que si alguien se pregunta qué hay entre el rock y el blues, bueno, pues la transición se llama Bo Diddley.
Exacto.
Es este hombre.
Exacto.
Y él canta en esta canción You Can't Judge a Book by the Cover.
Toma ya.
No juzgues un libro por su cobertura, su portada, lo que quieran decir ustedes. Y esto es bien cierto, como también lo es que nos seguiremos fijando en la portada y en la cobertura de los libros. Sin lugar a dudas.
Sí, vamos.
Fernando Rodríguez Lafuente, gracias como siempre.
Jesús, muchas gracias.
Emilio del Río, un abrazo.
Un abrazo.
Venga, que te vaya bien la apertura y la clausura y todo.
El domingo vuelvo a firmar aquí.
Hombre, claro, y ahí que estaré. Oye, no os he preguntado eso, venga, el viernes que viene.
Si te estás forrando, a ver si te pagas la comida.
Carlos Maribona, gracias.
Gracias, buen fin de semana.
Elena Cortés, que nada, que lo dicho, que muchas gracias por todo, un abrazo fuerte. Oye, ¿qué libro tenéis en cabecera? Así muy rápido, ¿lo decís?
Yo, rápidamente, sí, el que he estado hablando esta mañana. El Barman de Reed, que se lo voy a recomendar a Carlos porque es extraordinario.
Carlos, ¿el tuyo?
Estoy leyendo el que he citado antes, Las recetas perdidas de la taberna Kamogawa.
¿Elena?
Yo estoy acabando el último de La amiga estupenda, que voy con retraso.
Ah, La amiga estupenda, verdad, que nos hablaste de ella. ¿Y Emilio?
Estoy con las entrevistas de Luis Alberto Cuenca.
Yo el Eclipse el Padre, que claro, me tendisteis ahí una trampa, que me habéis hecho quitarme toda la plancha que tenía pendiente, la he dejado más pendiente todavía, y anteayer, como tuvimos al Biak, ahí en Entre una fuente y un río, pues claro, cómo no leerse el Eclipse el Padre y esta crítica al razonamiento Walker.
Gran libro.
Joder, que sí, gran libro. Eso es una maravilla. Hablando de desmontar cosas. Exacto. Bueno, que llegamos al final, que nosotros regresamos el lunes a partir de las 7 de la tarde. La Feria del Libro seguirá por muchos días. Pásense por ahí, por favor, este fin de semana o en días venideros, y pásense por aquí el lunes a partir de las 7. Disfruten, gocen, descansen, sonrían, hagan lo que quieran, que es fin de semana. Judge the book by looking at the cover. Oh, come on in closer, baby. Hear what else I gotta say. You got your radio turned down too low. Turn it up. The king, you can't judge a woman by looking at her man. You can't judge a sister by looking at her brother. You can't judge a book by looking at the cover. Oh, can't you see? Oh, you misjudged me. Well, I look like a farmer, but I'm a lover. Can't judge a book by looking at the cup, come on. By looking at the cover.